Efesios es una epístola gloriosa. Una epístola gloriosa porque la iglesia es gloriosa. Una epístola que habla de la iglesia militante, tanto de esa época como para nosotros. Y la manda por medio de Tíquico. Tíquico es un personaje que se repite en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. Y Tíquico mismo era de esta región de Asia. O sea, de estas siete iglesias que después el apóstol Juan nos va a escribir en el libro de Revelación o Apocalipsis. Así que Pablo envía esta carta y da detalles de la conducta y de la fe del apóstol y de otros hermanos. Es un hermano amado, es un hermano con fiel testimonio, es un fiel servidor en los asuntos de Dios. Nadie puede estar solo en la obra del Señor. Damos gracias siempre al Señor por todos los hermanos que en una u otra manera apoyan la obra. En este tiempo agradecí en la oración que yo predicando aquí de este púlpito, me imagino a cada uno de ustedes en el lugar que están sentados aquí en nuestro local, en nuestra congregación. Así que, si bien es cierto que él estaba pidiendo por tener la palabra del Señor, el apóstol Pablo, entonces hay asuntos personales, estos problemas personales. Sin duda uno de ellos era que él estaba preso. Y eso es un problema personal grave y grande. Y podía afectar su desempeño como apóstol. Así que no está mal que oremos por detalles personales, por problemas familiares que tengamos. No quiero dar esa idea o dejarlos con la idea de que asuntos personales, de trabajo, familiares, de salud, no se deben pedir. Pero muchas veces es como una lista de supermercado y no necesariamente pedimos por cuestiones que son espirituales. Me alegro que cuando vemos la lista de oración de nuestra iglesia, la mayoría de sus pedidos son pedidos de índole espiritual. Somos, por lo tanto, seres humanos, somos seres corporales y, por lo tanto, también tenemos esta necesidad. La historia de la iglesia no termina aquí con Pablo. La historia de la iglesia continúa ahora con nosotros en este tiempo. Así que él, cuando da esta bendición, se la desea a todos los creyentes. Cuando uno mira la Escritura, cuando hoy en día nosotros como creyentes abrimos la palabra de Dios y hemos estado predicando del libro de los Efesios, no como algo para llenar nuestro conocimiento, es algo que tenemos que practicar. Es el misterio de la predicación de la palabra, de la espada del Espíritu, cómo obra en nosotros los creyentes. Y nuestra preocupación de que ustedes siempre la tengan, de que estemos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo y sacrificio para que escuchemos la palabra del Señor, porque es cuando el Espíritu Santo obra en medio de su pueblo. Toca nuestra mente, toca nuestro corazón, a través de las circunstancias que estamos pasando, y nos consuela, nos da ánimo, nos da aliento, nos da esperanza. Es en el hecho de que vivimos nosotros en lo que se llama esos tres dones espirituales del amor o caridad en algunas versiones, la fe y la esperanza. Y nota cómo el apóstol Pablo está hablando aquí. Pase a los hermanos. Hoy, muchas circunstancias. Pablo, algo que nos enseña el Espíritu de Dios a través de él, es que las circunstancias que él vivía, como las circunstancias que nosotros vivimos hoy en día, no deben alterar nuestra paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Es el resultado de ese shalom de Dios en que el Hijo Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Al reconciliarnos con el Padre, entonces nuestro resultado de vivir en armonía con nuestro cónyuge, lo que Pablo ha estado hablando, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Y nota cómo Dios ha alterado todas las cosas en este tiempo para que podamos repasar continuamente cuál es su deseo y su propósito. Y una de esas realidades es que hemos pasado de muerte a vida. Tú y yo sabemos que somos sus hijos. El Espíritu de Dios es su sello. La iglesia es gloriosa porque es de Dios. Él ha dejado su iglesia en este tiempo. Personas como tú o como yo, donde la sangre de Cristo ha efectuado ese milagro del nuevo nacimiento. Donde podemos orar y acercarnos al Señor, explicarnos ante Él, y Él atiende cada una de nuestras peticiones. Ha alumbrado nuestro intelecto, ha alumbrado nuestro corazón. Tenemos que andar en este mundo sabiamente, un mundo malo, donde tenemos nuestro enemigo natural de la carne, el mundo y el diablo, que nos lanza sus dardos malignos. Pero por encima de todo aquello brilla el hecho de que tú y yo vivimos en paz con Dios y tenemos amor con fe, como Pablo liga este amor ágape con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Algo característico del cristianismo, no nos cansaremos de repetir, es el Hijo de Dios amado ha venido a esta tierra. Que Dios el Padre tiene un Hijo, ese Hijo es el Verbo, la palabra viviente de Dios. Y por lo tanto que hemos creído en ese Hijo que ha venido a la tierra, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado, ha dejado la tumba vacía y que intercede por nosotros. Amor con fe, eso creemos. Y es un amor manifestado en nosotros mismos cuando amamos también a los hermanos. Y por eso ahí en la última parte dice, amor, fe y esperanza vienen por la gracia de Dios que hemos experimentado. Sabemos que la salvación no es por obras, ya lo ha explicado Pablo en el capítulo 2. Por gracia sois salvos, no por obras, sino es por medio de la fe. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, sabemos y entendemos lo que es la gracia de Dios. La salvación no puede venir por guardar una religión, no puede venir por guardar preceptos de la ley. La salvación es de pura gracia. Y esa gracia es el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Y eso produce en el creyente un amor inalterable. Por lo tanto, la historia de la iglesia es una historia militante, de vanguardia. Vamos adelante. Es de gente viva, de gente que ha experimentado esa gracia del Señor. Por lo tanto, nuestra circunstancia, a pesar de que el ser humano es un ser voluble, nosotros somos lábiles en nuestras emociones. Cualquier cosa nos altera. Hay gente preocupada por lo que está pasando. Hay gente que ahora no hace más que hablar de cierta corona. Pero ¿por qué nos alteramos por aquello? El que está en su trono es el Señor. Él está en su trono y a Él tenemos que prestarle oído y atención por lo que Él está haciendo. Y si no hacemos así, entonces nuestro amor no es un amor inalterable. Tenemos que prestarle oído y atención porque estamos viviendo una época histórica. Nunca nos ha tocado vivir parte de esta historia y tenemos que discernir cuáles son los tiempos, qué es lo que Dios demanda y requiere de nosotros. Así que estos problemas personales no nos separan de nuestra relación con otros como iglesia o como creyentes, más bien nos unen a nosotros. Por lo tanto, esta historia está bien documentada en todo lo que el apóstol Pablo pasó individualmente y personalmente a través del libro de los Hechos. Estoy retrocediendo un poquito para que entendamos cómo una y otra cosa se lían, se entremezclan. Sí, buscamos hacer la voluntad de Dios, pero mis circunstancias, los problemas que me rodean, más bien son para que yo ejecute la voluntad de Dios en mi vida y sepa qué hacer y no necesariamente estar temeroso o sentirme abandonado por Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo nos escribe, es en el tiempo de persecución judía. Más o menos hemos dicho que se escribió en el año 60 después de Cristo. Y el apóstol Juan escribe la epístola o la carta de revelación o Apocalipsis a la gente en aquel entonces, en el año 90 a 95, algunos dicen entre 90 y 95, algunos piensan que fue entre el 95 y 96 el año de mayor persecución de Domiciano. De eso voy a aclarar o explicar. Han pasado 35 años y lo que quiero que noten es que las circunstancias que hay y que el apóstol escribe a los efesios en el año 60 son ya distintas a lo que el apóstol Juan nos escribe. Así que estén atentos, tomen nota porque voy a hablar de algunos acontecimientos históricos relativos tanto al apóstol Pablo como a Juan para que podamos entender un poquito por qué Juan comienza a escribir a las iglesias en el Apocalipsis. Vamos a ir ahí y entrar al tema principal del sermón en esta mañana, Apocalipsis el capítulo 2, versículo del 1 hasta el 7. El mensaje a las siete iglesias, el mensaje a Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Por lo tanto, la epístola a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo, también se complementa con lo que el apóstol Juan nos dice posteriormente en el Apocalipsis. Así que si el apóstol Pablo escribió más o menos en el año 60 y la envió por medio de Tíquico, el apóstol Juan nos escribe un día como hoy. Algunas personas, por ejemplo, piensan de que, bueno, ¿para qué tener alguna reunión el domingo? Algunos sí quieren venir, otros no. Siempre hay una diversidad de pensamientos y de opiniones y comentarios. ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Qué es lo que Dios reclama de nosotros? El apóstol Juan estaba en el día del Señor, o sea, era un día domingo, en que él ahora por la palabra de Dios, o sea, estaba siendo perseguido, expuesto en exilio en la isla de Patmos. Todavía hay una inscripción para aquellos que han ido y conocen esta isla. Y no estaba muy lejos geográficamente de toda esta región de las siete iglesias del Apocalipsis. O sea, Efesios quizás era la parte más norteña en esta región de lo que hoy es Turquía. Hay restos, es un buen tour de lo que muchas personas van. Es predominantemente Turquía, una región musulmana, pero no era así en los primeros años del cristianismo. El apóstol Pablo había recorrido toda esa región y por eso le digo, está bien documentado en el libro de los Hechos en su segundo viaje misionero, todas las luchas que tuvo el apóstol Pablo era por la persecución de los judíos, no judaizantes, judíos. Personas que estaban ellos teniendo la ley de Moisés, siguiendo su religión en las sinagogas, y por supuesto todavía el templo no había sido destruido. Usted tiene que tener algo en mente que el templo fue destruido en dos ocasiones, en el año 70 después de Cristo y en el año 126 después de Cristo, donde fue arrasado por completo. Pero estas circunstancias en cuanto al tiempo, el apóstol Juan que escribe, han transcurrido más o menos 35 años. 35 años en nuestra vida personal es bastante. Así que las personas pueden tratar de decir que aquí no hay ningún tipo de conexión. Déjeme explicarle un poquito el contexto de lo que hay en Apocalipsis o lo que podemos pensar de este libro de Apocalipsis. El escenario mundial había cambiado para peor cuando Juan escribe. Antes era Pablo preso por los judíos. Ahora él estaba preso por Domiciano. El emperador romano se convirtió en un enemigo de los cristianos. No solamente en el año 64 con Nerón, sino también Domiciano se encargó de hacerle la vida a cuadritos difícil a todos los creyentes en aquella época. Y sufrían, padecían aún no solo la pérdida de sus bienes materiales, sino de sus vidas mismas. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener en cuenta que no era fácil para el apóstol estar en una isla y sobre todo con la edad que tenía. Porque el Señor le dijo, si yo quiero que él quede hasta que él vuelva a Pedro, refiriéndose al apóstol Juan, era una persona mayor. Era una persona mayor sobreviviente de aquellos días. Hoy vivimos más. Pero él era una persona anciana. No creo que tuviera todos los recursos, porque hoy día podemos quejarnos que no salimos de la casa. Pero tienes internet, tienes aire acondicionado, tienes comida por demás. Nosotros que estamos a lo mejor en este país de primer mundo, todas las condiciones son fáciles para nosotros. Y no te puedes imaginar las condiciones en las que tanto Pablo y el apóstol Juan vivieron en su época. Y él estaba angustiado por una sola cosa. Pablo decía, la palabra de Dios no está presa. Y Juan estaba angustiado de que en el día del Señor habían cientos, cientos de cristianos que morían y sufrían persecución. Era el poder de aquel entonces. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría con ellos? Apocalipsis es una epístola, es una revelación del Señor Jesucristo, de su poder, de su victoria, del amor por los creyentes, a pesar del dolor y del sufrimiento. Y nos da esperanza, y bien haríamos en prestar mucha atención para que podamos nosotros entender lo que estamos viviendo en este tiempo. Así que no es el amor del mundo lo que estamos hablando aquí. Lo que cuando el Señor le dice, has dejado tu primer amor, no está hablando del amor de pareja, no está hablando del amor a lo mejor tonto de los adolescentes. No, Él está hablando del amor ágape. Y es una cosa muy distinta que a lo mejor podamos criticar y murmurar los unos de los otros, de la vida espiritual de cada quien. Pero otra cosa es cuando el Señor te dice, tengo contra ti, tengo contra ti. Tú no quieres ser enemigo de Dios. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y creemos en la seguridad de la salvación contrario al antiguo pacto, realmente lo que estamos asistiendo, viendo aquí, es que el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Ha pasado todo ese tiempo. Y no era una iglesia ociosa, no era una iglesia que no era diligente. Era una iglesia que cuando tú analizas la epístola que escribe el apóstol Pablo, tenían discernimiento espiritual. Era una iglesia en que experimentalmente Pablo le puede decir, la pared intermedia ha sido derribada. Tanto ustedes judíos, judíos prosélitos, ustedes gentiles que han venido a guarecerse bajo la gracia de Dios, entienden quién es el Salvador. Entienden quién es el Mesías que ha venido para rescatarlos de nuestra vida de tinieblas y de pecado. No hay una epístola más profunda en cuanto a esto, la devoción que la gente tenía de ver la separación del mundo que andaba en tiniebla, que estaban esclavos de su pecado y como Dios los había sacado de las tinieblas a su luz admirable. Pero ahora el Señor les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y yo creo que todos entendemos en la vida cristiana cuando tú y yo transitamos como extranjeros y peregrinos que en algún momento hemos dejado ese primer amor. No tenemos la expectativa ni el estatus de la vida de cristiano que debiéramos tener. Y querido hermano, cuando ocurren cosas como estos eventos que estamos viendo, el Señor nos invita a recapacitar en nuestra relación con Él. Porque cuando Él empieza con sus juicios para el mundo impío, nosotros también ponemos nuestras barbas en remojo. Es cierto, es verdad, ¿será que hemos dejado nuestro primer amor si Efesios lo dejó? Una iglesia en que nos dice, somos miembros de su cuerpo, que Él es la cabeza, que somos su esposa, que estamos santo y sin mancha, para que no tengamos una arruga. Tenemos que prestar atención cuando el Señor nos dice, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Ahora Juan estaba sufriendo el poder vil romano de aquel entonces. Así que el amor que estamos hablando aquí es el amor glorioso de la ágape. 2 minutos quizás pudiéramos hablar de este amor ágape. ¿Te acuerdas cuando tú vivías en el mundo? Hablo quizás a aquellos que tuvieron conversiones dramáticas. Tu vida era hueca y tu vida era vacía. Tú pensabas que vivías bien la vida hasta que alguien te habló del evangelio, no para que cambiases o cambiaras de religión, sino para que simplemente te regocijaras en la salvación y creyeras en aquel Hijo bendito de Dios que ha sido enviado al mundo. Creímos en la historia de la encarnación, creímos en los evangelios, en la buena noticia en que tú no podías hacer nada para salvarte. Sea que hubieras tenido una vida a lo mejor licenciosa, o sea que hubieras tenido una vida muy religiosa, el Evangelio vino a ti y te demostró que no es por obras, que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, que tú eras un hijo de ira, lo mismo que los demás. Y ese amor de Dios se derramó en ti, te vistes de pie ante la cruz. Viste por la fe al Cristo crucificado. Viste todo lo que ha inspirado los himnos. Te encontraste al pie de la visión de la cruz. Y que aquel que moría en la cruz y daba su vida por ti, derramaba su vida no por un mundo ciego, sino por ti. Y el Señor te concedió la fe y te concedió el arrepentimiento. Y desde aquel entonces, en esa emoción del momento, sentías que tu corazón palpitaba. La Biblia, que era un libro cerrado para ti, era un libro abierto. Tú que no tenías tiempo para todas estas cosas, a lo mejor leíste en cuestión de días, de semana o de meses toda la Escritura. Y comenzaste a crecer, comenzaste a bautizarte, comenzaste a hablarle a otros de esta gloriosa verdad del Evangelio. He encontrado la perla de gran precio. Estabas dispuesto a todo con tal de que la gente conociera al Salvador, lo que tú habías experimentado. Pero ahora comienzas a mirar las olas que te circundan y comienzas a hundirte en el pecado, en la desesperanza. Tengo contra ti. Y nota que el apóstol Juan está hablándonos aquí, diciéndole, no, yo sé cuáles son tus obras. Has sufrido, has tenido paciencia, que has trabajado ardientemente por mí. No era una iglesia vaga, era una iglesia que estaba activa, pero aún es posible que hayas dejado tu primer amor. Que pongamos las cosas primarias de Dios a un lado. Así que este amor de Dios es el que tenemos nosotros que reavivar. Y voy a explicar en este primer punto siguiente y último en una manera de decir cuáles son posibles motivos para tu dejadez en el Señor. ¿Por qué pasamos todos por esta etapa en que realmente dejamos nuestro primer amor? Y bueno, las cosas matrimoniales o de enamorados o de novios pueden parecer como una alegoría, una comparación, pero ya sabes que es el inmutable amor de Dios. El profundo amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón para que seamos llamados hijos de Dios. Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos que, y Juan lo escribe, los amó hasta el fin. Esa explicación algún día la tendremos. ¿Cómo es que nos amó hasta el fin de su vida por toda la eternidad? ¿Cuáles son esos posibles motivos de nuestra dejadez en el Señor? Bien, es Apocalipsis. Y entonces eso prende un foco de alerta para todo el mundo porque, este es difícil, este libro es muy difícil de entender o de comprender. Y muchos han tratado de ser los primeros en dar una respuesta correcta o qué es lo que esto quiere decir y significar. Pero tú ves, mientras nosotros vamos desarrollando el estudio tanto de Efesios, voy a ponerle así de Pablo con Efesios de Apocalipsis, hay una transición. Corremos. Voy a emplear aquí una palabra que no sé si estará un término teológico que a Pablo le encantaba formar. Es el de continuismo bíblico. Hay una escuela de interpretar el Apocalipsis que se llama continuismo histórico, pero tiene sus inconvenientes. Yo sé que hay pastores que han tenido que desarrollar diferentes aspectos de su teología para poder enseñar a su congregación. Yo le predico a mi congregación. Estoy seguro de lo que les predico. Hay gente que puede estar viendo en diferentes lugares y estoy seguro que van a ponerse a pensar y revisar su teología. Mi teología no es dispensacional, no es premilenial. Algunos entenderán lo que digo, otros no. Así es el Apocalipsis. El Apocalipsis tiene muchas interpretaciones, legión de interpretaciones. Pero hay una aproximación premilenarista y hay una interpretación amilenial, aparte de que hay otras. Y dentro de los que son premilenaristas también vas a encontrar diferentes puntos y etapas dentro de su teología o su explicación. Y siempre que lleguemos al futuro van a haber sus inconvenientes porque quién sabe el futuro. Pero nosotros estamos viviendo el futuro que fue para Pablo o el futuro que fue para Juan. Tenemos que tener ahora ese discernimiento del Espíritu de Dios para saber lo que el Espíritu nos dice a las iglesias. Así que indudablemente, a pesar de que se han desarrollado escuelas para entender, El cristiano sí puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y como buenos bereanos, examinamos lo que oímos o lo que leemos y miramos si en la Escritura esto es así. Así que me gusta el término continuismo bíblico. ¿Qué quiero decir por continuismo bíblico? De esta aproximación para toda la Escritura. Por ejemplo, decimos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. Decimos que la palabra de Dios es autoritaria. Decimos que es suficiente para el cristiano. ¿Cómo opera en nosotros los hijos de Dios? No hay ninguno de nosotros en sus casas o aquí o en cualquier lugar del mundo que no haya sentido el consuelo de los salmos. Pero fue escrito hace milenios. Hay cosas que son históricas. Por eso el continuismo histórico tiene su problema. Y uno pudiera decir, bueno, ya no me toca a mí. Eso era para ese tiempo. Cuando hay personas que dan esa interpretación o tratan de poner interpretaciones supermodernas, no le hacen justicia a lo que Dios quiere hacer o a lo que la Biblia realmente quiere enseñarnos. Por ejemplo, hoy todo el mundo está hablando del coronavirus. Todo el mundo quiere interpretar esto. Todo el mundo quiere ser el primero y estar en la primera plana de que yo lo dije primero, yo lo dije después. Aunque Nostradamus ya había hablado esto. No. Fue Dios quien primero profetizó y es el apóstol Juan en Apocalipsis que nos dice de pestes y plagas y mortandades. Si usted quiere ponerlo así, los caballos del Apocalipsis están sueltos hace tiempo, pero hoy lo vemos más de cerca, por lo tanto prestamos atención. No somos alarmistas, pero cuando ahí tú ves ese caballo amarillo con peste, con mortandad, estás sueltos porque hay uno que ha vencido la muerte con poder. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Y la muerte lo sigue y el Hades. Y cuando ocurren muertes simultáneas, seguidas, no hay, sin lugar a dudas, mira, toda vida y toda muerte viene de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios te mata. Porque para Dios, las almas aún o las personas que mueren, continúan siendo. No existiendo en este planeta, pero siguen siendo. Y por eso es que es importante entender el Apocalipsis. Porque si esa palabra que he predicado durante casi un año de Éfeso no fue para nosotros, ¿para quién fue? El apóstol Pablo escribió, tenía un problema, un inconveniente, estaba preso. Él tenía en su desesperación, ¿qué van a pensar los hermanos? ¿Quién les va a enseñar? ¿Quién les va a predicar? El apóstol Pablo estuvo 3 años en Éfeso. En una escuela de tal tirano, y toda Asia oyó la palabra del Señor, mucha gente oyó, el resto de las 7 iglesias no es que fueron casualidad, fueron los hermanos que fueron llevando la palabra, lo que predicó Isaías, lo que profetizó Jeremías, todo aquello que los profetas habían hablado y tuvo su cumplimiento en Cristo. Tanto Pedro como después Pablo predicaron en el Pentecostés y Pablo posteriormente cuando fue salvo en Hechos capítulo 9. Por eso le digo, está muy documentado aquello. La palabra de Dios se extendía. ¿Qué más podemos nosotros decir? En algún momento, esto quiere decir que estas 7 iglesias estaban presentes en el mundo de aquel entonces. Y también lo están presentes en el mundo de hoy. Porque cuando tú y yo oímos la palabra y leemos, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, no se está refiriendo a tu vecino ni a tu prójimo. Se refiere a ti, donde el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. A ti que oras y Dios te oye. A ti que has experimentado la gracia salvadora, regeneradora de Dios. Que tú has sido renovado por el Espíritu Santo, no para saltar o brincar como pueden ser otras interpretaciones, sino que a ti te llegó la luz. Tú sabes que estabas muerto en tus delitos y pecados. ¿Y cómo extrañas el que alguien te predique o el que alguien te enseñe? Y fallamos y nosotros los que estamos a cargo no hacemos llegar la verdad de la palabra de Dios que en experiencia a otros. Ser un catecúmeno. ¿De dónde apareció aquello? De gente que tenía que vivir escondidos, porque el poder de Roma, Domini, eran los señores. La primera declaración del apóstol Pablo es que el Hijo de Dios es Señor y Cristo. Pero eso hería al Imperio Romano. La adoración a los Césares estaba en toda moda cuando el apóstol Juan fue puesto en la cárcel. Por eso me gusta este término continuismo bíblico. No lo vas a encontrar en ningún comentario. No es que quiera tener los derechos de copyright, lo pueden usar como quieran. No hay nada en la Biblia que sea autoría de alguien personal. Es que mi punto es que si la palabra de Dios actuaba en los creyentes en aquellos días, va a actuar también en nosotros. Por lo tanto, lo que está en Apocalipsis, contrario a otras interpretaciones, es para la iglesia. Es para nosotros los creyentes. Y cuando uno lee esto de Efesios, nos damos cuenta que sí, ciertamente. Y no es que la introducción, dicen, ay, después del capítulo 4 ya no hay más para la iglesia. Y uno dice, hello, ¿cómo es que dices? ¿La Biblia no es para los cristianos? Los cristianos pertenecemos a la iglesia, desde Abraham, o desde Abel si quieres. Porque todos los que hemos sido salvos por la fe en Cristo Jesús, en la sangre preciosa del pacto del Hijo de Dios con el Padre, y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, pertenecemos a su gloriosa iglesia, el plan maestro de Dios. La iglesia gloriosa, mientras no está en el cielo, es una iglesia militante aquí en la tierra. No fue Nostradamus. No es la interpretación de cabalistas. Es cuando el Señor viene y le dice a su iglesia, mira lo que está ocurriendo en el mundo. Y tú has dejado tu primer amor. Una de las cosas que me llama la atención aquí, en esta porción que el apóstol Juan escribe, es la creciente maldad. Esa causa de dejadez, podemos explicarla nosotros en la dejadez que existe en el pueblo de Dios por la abundancia de maldad, producto de la apostasía. Así que voy a volver aquí a este punto. Una rampante maldad en el tiempo moderno. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Déjenme probarle un poquito acerca de esto del continuismo bíblico. ¿A qué apóstoles se refería Pablo? ¿O a qué apóstoles se refería Juan? Hace 48 años yo leía esta porción y yo decía, bueno, no sé, seguro que en su tiempo había mucha gente que se hacía pasar por apóstoles. Y creo que nos haría bien en sentido de ir a Lucas, el capítulo 18, donde el Señor les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De que tú y yo como creyente, hablando de los cuatro todos, tenemos que orar y no desmayar, porque cada vez se nos hace más injusticia. Y el Señor hace la aplicación. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y otras versiones añaden diciendo que ¿hallará algunos cuantos hombres haciendo su labor? O sea que ciertamente la apostasía, la injusticia que vivimos, hay un deterioro en el mundo. Hay un deterioro aún en los mismos cristianos de por qué tengo que creer en este hombre lo que dice. O por qué tengo que creer en lo que este familiar me está diciendo por la rampante maldad que hay en el mundo. Por la rampante maldad y distorsión aún de la misma gente que se dice religiosa. La confusión espiritual endurece a la gente, a propios y a extraños de todo lo que vemos en este mundo moderno. Porque hoy, como nunca, tú vas a encontrar lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, lo siguiente, ¿A qué se refería este apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 11? Él está defendiendo su apostolado. Sabemos que esta es una de las primeras epístolas del apóstol Pablo a la iglesia y nos ayuda porque hay problemas. No hay iglesia que no tenga problemas. Todos nosotros enfrentamos problemas en este mundo y las epístolas fueron puestas para eso, para darnos luz, para ayudarnos. Y porque en el mundo siempre hay gente que se aprovecha. Y nota lo que dice el versículo 13 de este capítulo 11. Nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Escándalo en Los Ángeles, escándalo me imagino en Europa, escándalos en Latinoamérica, de gente que se dice religiosa, de gente que se arroga el nombre de apóstol. Y cuando le estaba hablando y diciendo de que hace 48 años más o menos que empecé a leer esto, no solamente como estudiante del seminario, lo que sea, yo decía, ¿a qué apóstoles se refiere? Pero hoy puedo agarrar un papel de lápiz, tú conmigo, y comienzas a escribir todos los apóstoles que hay en este mundo, que están vivos, según ellos. ¿Hasta cuándo, Señor, nos hará justicia? Es el clamor de los creyentes en este tiempo. La necesidad de orar y no desmayar porque esta creciente maldad, esta ola rampante de injusticia, de apostasía que vemos, de gente que tumba a otro. Ahorita salen, no, tenemos el poder. Y da ganas de decir, a ver, curanderos, salgan. ¡Sanen a los de coronavirus! Salgan aquellos milagreros baratos que cobran, intercambian su poder por dinero. No son más que hijos de Seba, en aquel que predicaba Pablo, pero están desprovistos del Espíritu. Y el Espíritu de Apocalipsis, el apóstol Juan, preocupado por todas aquellas cosas que le pasa a los hermanos, siendo él un apóstol, escribe y dice, mira, esta es la condición que hallamos en medio de las iglesias, y casi todos están de acuerdo que las siete iglesias de Apocalipsis se viven en este tiempo y se han vivido siempre desde la ascensión de Cristo. Porque hay gente en medio de la iglesia que ha dejado su primer amor en nuestra congregación. Hay personas que aman la doctrina de los nicolaitas, que están en la doctrina de Balaam. Y es en tiempos como estos que tú te das cuenta qué es lo que la gente piensa, qué es lo que los hermanos piensan, qué es lo que los hermanos hacen, cómo quieren responder todas las cosas, muchas veces solamente a su favor. Porque también juega la otra parte en el ministerio. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dime tú si eso no es algo moderno, si no se puede aplicar hoy en día. Y es más, podemos escribir con nombre y apellido los apóstoles que hay. Algunos presos por pecados que son inmencionables, que ningún apóstol debía hacerlo. Y no porque seamos sin pecado. Pero es horroroso lo que se vive. Gente que se arroga el espíritu de apostasía. Y juega de la otra parte, porque a veces hay personas que vienen a las iglesias, adulan a los hermanos, o les impiden llegar a la iglesia, o tratan de sacarlos de la iglesia, o vienen a la congregación y lo que buscan es algún tipo de ayuda material, que no necesariamente me refiero al dinero, solamente a lo que les conviene. Y después nunca más lo vuelves a ver. Son como la semilla que cayó entre ortigas y espinos. Aparentemente reciben la palabra con gozo, pero ven la aflicción, ven los problemas, ven la persecución. Ven que la vida cristiana no es de juego, no es de chiste. Y se van. Nunca más lo vuelves a ver. No les importa tampoco nada el amor fraternal de los hermanos. Le echan la culpa al pastor por tal o cual cosa y no se dan cuenta que sus decisiones afectan la vida de comunidad de la iglesia. Y nos vemos afectados y entonces estamos sin respuesta y Dios nos da tiempo, nos quita las cosas normales que tenemos que hacer para que realmente nos sentemos a pensar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo saber si son o no son bíblicos? Obviamente no son bíblicos. ¿A quién creer? Bueno, no, no puede creer a nadie mejor. Quedémonos con la Biblia. Quedémonos con ese amor derramado en nuestro corazón. Aceptemos que el tiempo que estamos viviendo nosotros, estamos haciendo historia. El domingo anterior, aunque ustedes no lo podían ver, el hermano Juan estaba tomando fotos de cómo nos ha cambiado de un domingo a otro la historia de la iglesia. ¿Será esto una forma continua en que nos tendremos que reunir y oír la palabra? Yo imagino a Pablo 3 años en su iglesia en Éfeso, con su gente enseñándoles todas las preguntas que podían tener. Luego, por circunstancias de la vida, irse. Posteriormente no sabemos, no tenemos datos, pero el apóstol Juan también estuvo pastoreando Éfeso. Tíquico, algunos dicen. Algunos dicen que Epafras también. Y todas esas iglesias que estaban cercanas en esa región, su preocupación era que los hermanos no se desmandaran. Uno escucha cuando el llanto de la gente, de los ancianos de Mileto. ¿Por qué? Porque los manda a llamar, recuerdan, estén hechos. No puedo llegar a Éfeso, pero llamen a los hermanos, crucen ahí el océano, vengan aquí, en la playa, se pusieron a orar porque vieron, oyeron que Pablo le dijo, nunca más veréis mi rostro. Y lloraban. Yo sé que tienen que tener cuidado, yo no he rehusado enseñarles todo el consejo de Dios, le decía Pablo, pero entrarán lobos rapaces en la congregación. El apóstol Pedro también nos habla, Judas, de la apostasía que vendría. Y querido hermano, hay un espíritu de apostasía, aún entre la misma gente que dice conocer a Dios. No quiero entrar en aquellos detalles. Le doy las gracias que muchos de ustedes no me han mandado memes. Y memes le decimos aquí a las cosas que se mandan por internet. Algunas parecen muy espirituales, hasta bíblicas, fuera de todo contexto. Mal aplicados. Comentarios de todo el mundo que tratan de explicar algunas cosas de la Biblia. Los de Éfeso probó que aquellos eran mentirosos. Mentiras. Fuera de contexto. Mal aplicado. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Así que la visión que tenía tanto Pablo, las visiones que él tuvo, obediente al mandato de Dios, era que los hermanos no se descarriaran, que estuvieran atentos en este tiempo. En aquel tiempo y en este tiempo, tú y yo, mi sagrado deber es que tú prestes atención a Dios, a la Escritura. No todo lo que se oye, no todo lo que vemos ahí afuera va a ser para nuestro bien. El diablo es astuto, trata de descarrilarnos. Y no es que queremos tener ningún tipo de control y poder, sino que cuando vemos esta Escritura de Dios, vemos que en el espíritu del creyente, en el espíritu de los hombres malvados y perversos, cuando vemos que las cosas se convierten en un caos, tanto político como mundial, o de salud o espiritualmente, tendemos a hacernos becerros de oro y queremos volver a nuestro estado primero. Ya está ahí. Y por eso tenemos que prestar atención a este tiempo. Pablo como Juan estaban preocupados por la vida de la iglesia, preocupados por tu fe, que tu fe no falte. Ahora tú estás en tu hogar, ¿verdad? Y espero que hayas dedicado este tiempo para hoy. ¿Recuerdas cuando la gente del mundo no creyente te decía, oye, ¿por qué van tanto ustedes a la iglesia? ¿No pueden faltar un domingo a la iglesia? Comentario de las personas en su ignorancia. Y tú le estás probando que no es el local, que es que tú quieres adorar a Dios en tu corazón, que sí te hace falta la coinonía de los hermanos, porque tú sabes que el hermano que está a tu lado canta, cuán profundo es tu amor, porque lo ha experimentado, y tú también, y el otro, y eso hace la iglesia del Señor, que somos miembros los unos de los otros, que tenemos los mismos dolores, sufrimiento y padecimiento, y ahora Dios está haciendo que todo esto lo pasemos juntos para dar testimonio a los demás, de decir, no es que me interesa el local de la iglesia, bueno, ahí es que el pastor nos predica, ahora nos predica virtualmente, pero es porque yo tengo a Dios en mi corazón, Él es primero, su palabra es primero, la oración a mi Dios es primero, por eso es que yo voy cada domingo a la iglesia. Y ahora tú estás en la iglesia, tú estás reunido. Dile así al mundo por tu expresión, porque tú estás sacando ese tiempo. No estás escondiendo la cabeza como un avestruz simplemente porque no quieres contagiarte. Eso no debe impedir, cuando Dios hace estas cosas, no debe impedir nuestra adoración a Él. El tiempo y la distancia no es problema. Las persecuciones no son problema. Las pestes no son problema. Cuando tenemos que cumplir nuestro deber para con Dios. Te recuerdo lo que dije al comienzo. Una cosa es que lo que digan los demás y otra es que Dios te diga, traigo estas cosas porque tú has dejado tu primer amor. Examina tu relación con Dios. Dios mediante la próxima semana continuaré. ¿Cuáles son otras causas que pueden hacer que el cristiano se enfríe? O que mire los problemas de este mundo y hagan un deterioro de su fe. Y podamos nosotros estar más bien con la llama siempre encendida y juntos, unánimes, adorar a este Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Adorarle por toda la eternidad. Y estar atento a lo que Él está haciendo y diciendo en este tiempo. Este es un llamado a los apóstatas. Es un llamado a los hermanos que hacen daño a la iglesia, a los hermanos. Es un llamado para aquellos egoístas que simplemente se nutren y se favorecen en su vida personal de otros hermanos y que hacen que la gente sea impía, incrédula, la maldad polule por no creer en Dios. Escuchamos, escuchemos a Jesucristo. Cree solamente. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Porque creemos que tu pueblo ha oído, que tú nos llamas a estar atentos a lo que tú estás haciendo en este tiempo, velando por nuestra vida espiritual, entendiendo estas cosas finales. Tú tienes las llaves del cielo y las llaves del infierno. Hoy tú estás trayendo muerte a muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Ha llegado la hora y es el tiempo en que tu pueblo tiene que estar fielmente orando. Pero no nos impidas que escuchemos tu palabra. Que seamos fieles a ti y que la pongamos por mandato y obediencia. Señor, nos bendiga.